RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos. Damos la bienvenida a nuestros oyentes a su programa Escucharte. Los saludamos desde la sede nacional en los estudios de Bogotá, Colombia. Nos acompaña desde el máster Luis Alejandro Díaz y en el estudio contamos con la participación de la estudiante Cindy Polet Vargas del programa de música y quien les habla, Edwin Carlos. Polet, ¿cómo estás?
Buenos días, profesor. Buenos días a nuestro invitado especial. Muy bien, gracias.
Bueno, cuéntanos cuál es ese invitado especial que tenemos el día de hoy.
Bueno, el día de hoy, nuestro invitado especial. Les cuento que es bajista, él es arreglista, es compositor, con dominio de diversos lenguajes musicales que abarcan desde las músicas populares hasta las manifestaciones contemporáneas de la vanguardia académica, con conocimiento de las nuevas tecnologías musicales referentes a los lenguajes de programación MIDI, secuenciadores y procesos de grabación de audio. Posee un marcado interés hacia los procesos de formación musical de los individuos y de las realidades artísticas de nuestra ciudad, desarrollando un pensamiento versátil el cual se ve reflejado en su producción artística. Ha sido bajista de sesión en diversas producciones discográficas realizadas en Audiovisión, La Estufa Studios, Sonus Studios, bajista también de la agrupación Kraken, participando en conciertos en Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, México y en el interior del país. También perteneció a la agrupación Dick Jazz Trio, invitados al mes Franz Liszt del Conservatorio Franz Liszt de la ciudad de Quito, Ecuador, en el 2002. Bajista de diversas agrupaciones locales como el solista Andrés Correa, la agrupación de rock progresivo Parallax, Patricio Stiglitz Project, entre otros. Músico supernumerario de la Orquesta Filarmónica de Bogotá para los conciertos y grabaciones del proyecto Kraken Filarmónico y para el estreno de la obra Viola Tango y Rock Concerto del compositor Taiko Benjamin Yusupov. Arreglista de diversas agrupaciones y formatos para orquesta sinfónica, coro y banda de rock, para el proyecto Kraken Filarmónico junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Arreglos para el cuarteto de cellos para Galeano Studios, composición, arreglos programación MIDI y musicalización de programas de televisión y medios audiovisuales, así como el desarrollo de emulaciones de gran formato en proyectos para Señal Colombia, WIF Televisión, 8 Medios Comunicaciones, Fundación Nativo, Discovery Channel, entre otros.
Bueno, maestro Luis Alberto, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Bueno, cuéntenos ahora cuál es su versión de toda esta historia.
Bueno, no sé, escuchándola me parece que es algo larga. Básicamente es simplemente trabajo hecho con el corazón, interesado en simplemente en esta disciplina de la música en muchas de sus variantes. Desde la creación, la interpretación, la composición, la enseñanza. Bueno, digamos que simplemente resultado de un interés muy marcado en hacer música de muchas maneras.
¿Cómo empezó? O sea, ¿cómo se dio este puente con la música, con el arte?
Bueno, no, yo comencé desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Creo que a los 11 años tomé la decisión de ser músico profesional. Tocar, digamos que me gustó mucho el rock, era muy, muy rockero, soy muy rockero. Y pues comencé a hacer una banda, hice una banda de rock. Pero siempre hubo un interés en la música como un fenómeno general, no solamente en tocar un instrumento y pues toda esta adrenalina de los conciertos y eso. Entonces digamos que desde el principio me di cuenta que iba a ser mi oficio y ya desde los 11 años tomé la decisión de que esto iba a ser mi vida completamente.
Profe, y en la reseña vemos mucho que casi en la mayoría nombra como que es bajista, ¿no? El instrumento siempre que llamó su atención, el que lo introdujo en la música, ¿siempre fue el bajo?
No, mira, yo estudié, y esto es extraño, estudié violín, tuve muchos problemas con el instrumento, estudié percusión, batería, y llegué al bajo por accidente. Realmente entré como a reemplazar a un bajista en una agrupación, a esa edad, como a los 11 años, y al mismo tiempo me salió la primera posibilidad de trabajo en una orquesta, también como a los 11, 12 años, como bajista, y digamos que fue una oportunidad y pues me quedé ahí. Realmente me parece que es un instrumento, desde su quehacer, es un instrumento que refleja mucho el hecho de que uno tiene que ser un músico integral más allá de ser simplemente bajista. Entonces, como que desde el bajo uno puede proyectar muchas cosas desde la teoría, desde la interpretación. Entonces, pues hubo una afinidad, sí, pero pues no sí, fue mi primera opción.
Fue como con el que más cómodo se sintió.
Sí.
Y da un panorama muy grande tener todo ese dominio, un poco, un conocimiento de cada uno de esos instrumentos.
Sí. Realmente creo que también me di cuenta de eso desde muy temprano, y es, no quería ser bajista únicamente, no quería ser guitarrista o intérprete, sino quería ser músico.
Integral.
Exactamente, buscar en todo ejercicio de la música. El bajo simplemente es una excusa, ¿sí? Y me gusta la excusa, ¿sí? Pero desde un principio siento que fue... El bajo es una herramienta, pudo haber sido cualquier herramienta, pero pues soy músico, a eso me dedico.
¿Y desde la casa cómo se da? O sea, ¿cómo fue con la familia? ¿Qué dijeron ellos cuando usted dijo, no, yo me voy a ir a tocar bajo y batería y todo
fue,
eso?
Fue complejo, al principio hubo apoyo, ¿sí? Digamos, cuando comencé a los 11 años, siento yo que ellos lo veían como una posibilidad, pues de un hobby, y estuviese como haciendo algo. Pero ya cuando se dieron cuenta que realmente iba a ser, pues en ese entonces también yo fui padre antes de acabar el colegio. Entonces digamos que ya tenía mi esposa, mi hija, pero ya devengaba ingresos con la música. Entonces siento yo que, bueno, es lo que sé hacer. Eso ayudó a que mi familia, no solamente mi esposa y mi hija, sino todo el mundo lo viera como que el camino más lógico. Y me apoyaron, mi mamá me apoyó sin saber qué era lo que sucedía. O sea, en últimas fue un apoyo muy honesto, pues porque había total desconocimiento de lo que iba a suceder conmigo como músico. Y ya, pues simplemente fue después que las cosas se fueron dando y pues les agradezco simplemente que haya habido la posibilidad de hacerlo.
Chévere, claro. Profe, ¿cuál fue la materia que más le gustaba y cuál la que no tanto, como en la que más lo hacía sufrir?
Bueno, yo fui bastante conflictivo, era muy juicioso, muy nerdo, diría, pero era conflictivo, me gustaba mucho polemizar todo el tiempo. Entonces, las materias teóricas siempre me fascinaron, todo el ejercicio compositivo, armonía, contrapunto, morfología, orquestación, todo eso siempre fue una pasión. Y obviamente también la interpretación. No me la llevaba muy bien con algunos de los contextos. Sin embargo, después comencé a cogerles mucho cariño a los contextos, porque antes era un afán de ser músico simplemente. Pero después, cuando uno entiende que la música refleja los intereses de las culturas y de los individuos, entiende la importancia de esos contextos. Entonces, al final, pues nada, fui muy, muy nerdo, diría yo, muy juicioso.
Pero en ese paso por la academia, ¿hay alguna materia específica que usted definitivamente dijo, ah, yo en esta materia estudiando, asistiendo a esta clase me siento pleno, me siento...?
Todo lo que tenía que ver con, sobre todo armonía y contrapunto, el contrapunto me pareció espectacular. En composición también, lo que pasa es que en composición fue un ejercicio muy, muy personal, entonces era muy mi propia búsqueda estética y creativa. Pero antes de iniciar ese proceso, todo lo que tenía que ver con armonía y contrapunto me parecía maravilloso. O sea, lo disfruté y lo disfruto aún todavía.
Bueno, muy chévere. Vamos a ir a un corte, pero para ir a ese corte queremos que nos invite a escuchar una canción suya.
Me dijeron, escoja una pieza. Mucha gente me conoce por Kraken y esto, pero quise que escuchara una pieza más desde el ejercicio compositivo.
Una obra de su autoría.
Sí, pues realmente es una intervención compositiva que se hizo sobre La piragua de José Barros. Entonces, en este caso, es la interpretación de una obra que se llama La dispiragua, interpretada por el cuarteto de guitarras Atemporane.
Bueno, escuchémoslo. Thank you.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con el maestro Luis Alberto Ramírez, nuestro invitado del día de hoy. Maestro, cuéntenos algo de esta canción.
Bueno, fue una búsqueda personal. Digamos que ha habido en este país una división bien particular entre músicas académicas y músicas populares. Es una división imaginaria. La gente considera que son oficios distintos. Gracias a como a mi carrera, me muevo tocando bajo eléctrico y al mismo tiempo pensando desde lo académico en otras manifestaciones estéticas. Esto fue una oportunidad que tuve de hacer un proceso de revisión sobre la música folclórica, trayéndole una mirada hacia lo contemporáneo. Sí, fue una búsqueda de intentar unir y al mismo tiempo hacer un proceso de revisión histórica de cómo podría llegar a sonar este folclor tradicional a puertas de la realidad que estamos viviendo. Pues en ese entonces, la obra estuvo escrita en el 2006, ya hace más de 10 años, pero siento yo que también es una manera de acercar a las personas que no están tan cercanas a formatos de músicas académicas como cuartetos de guitarras, cuartetos de cuerdas, a este tipo de manifestaciones musicales, como reconociendo obras que de alguna manera les son significativas. Entonces ese fue el ejercicio con esta pieza.
Bueno, interesante la historia, profe. Ahora vamos un poco, pues cuéntenos un poquito cómo llega usted al programa de música de la UNAD.
Bueno, en el proceso de elaboración del programa, el líder Mauricio Mosquera estaba desarrollando un proceso de investigación acerca de la viabilidad del desarrollo de este tipo de procesos. Él solicita un acercamiento conmigo a la manera de una entrevista para mirar factibilidad y la postura que desde mi visión académica podía hacerse de la posibilidad de hacer un proyecto. Esa entrevista desarrolló bastante bien, hubo cierta empatía, hubo ciertas búsquedas en común en términos académicos y después se me invita a participar como una especie como de asesor para el desarrollo académico del programa. Y pues desde ahí ya llevo trabajando bastante tiempo en la elaboración del documento maestro, en la presentación hacia los pares académicos y obviamente en la puesta en escenario real y en la lucha también con los estudiantes para que el programa obtenga los mejores resultados. Entonces como que ese ha sido como el proceso así a grandes rasgos.
Y en relación con esa construcción del documento maestro, de la entrevista que tuvo con el líder nacional Mauricio Mosquera, ¿Qué es lo que a usted más le ha apasionado? ¿Qué es lo que más le hace viral este programa?
Principalmente es la honestidad que tiene el programa con respecto a la realidad de los músicos. Los programas tradicionales han tenido una dificultad y es uno el desarraigo. Usted si tiene intereses musicales de cualquier índole, los tiene que dejar a un lado. Si usted vive en región, fuera de Bogotá, tiene que venirse a las ciudades grandes y dejar de ser lo que es como músico para seguir un proceso académico. Entonces me parece a mí que el programa está buscando cierta honestidad con la realidad de los músicos en la actualidad. Conocer realmente las dificultades y lo otro es también llevarlo a esta metodología que me parece a mí que lo hace asequible. Entonces siento yo que eso fue una de las cosas que más me trajeron. Aparte de eso, la posibilidad de no hacer un programa que esté basado en, por decirlo así, en alguna estética como músicas académicas o músicas clásicas o jazz o únicamente músicas populares, no, sino simplemente buscar, como se hace en la Academia Ideal, la discusión de muchas manifestaciones estéticas para la creación de conocimiento. Siento yo que eso fueron las cosas que realmente me motivaron a creer que este proyecto era viable y a meterme de lleno en él.
Sentir pertenencia con eso.
Sí, es
cierto. Bueno, profe, pues ya que nos compartió acerca de esa experiencia que tuvo con el maestro Mauricio Mosquera en el diseño de los programas, Cuéntenos, bueno, ¿qué recomendación nos puede dar a nosotros como estudiantes o a los aspirantes al programa para su proceso académico?
Bueno, primero, realmente nosotros en muchas ocasiones respondo algo como nosotros no nos estamos inventando el agua tibia, pero resulta que en este caso sí, viendo la realidad del país, nosotros estamos en construcción y la universidad se construye en colectivo. Es decir, las personas a veces llegan a las instituciones creyendo que son los ideales de formación y no. En este caso, siendo una universidad de carácter público incluyente, es un proyecto que construimos en colectivo. Entonces, lo más importante es la comunicación directa con los estudiantes. Que el estudiante pueda entender que existen unas expectativas que él trae, pero esas expectativas se tienen que colocar siempre en discusión con la expectativa que el programa tiene. Además, porque el programa tiene una ventaja y es que ha hecho el ejercicio investigativo de mirar la realidad del músico. Entonces, simplemente en esta discusión honesta, real, es que se puede desarrollar un programa que sea realmente pertinente. Nosotros lanzamos la propuesta, ustedes se acercan a la propuesta, pero la vivencia de la propuesta y la comunicación directa es la que hace de la propuesta realmente un proyecto completamente válido. Lo otro es que sí me he dado cuenta que en el escenario real, a la idiosincrasia del país le cuesta un poco la disciplina de lo virtual. En esto de metodología lo que sucede es que la responsabilidad recae sobre el estudiante completamente y pues el escuchar uno una excusa de entrega en esta metodología pues a uno le parece algo absurdo, pero también refleja el hecho de que nosotros tenemos una cantidad de vicios que tenemos que irnos quitando, ¿sí? Para poder hacer que la metodología realmente traiga los resultados que estamos esperando. Siento yo que esta honestidad pues nos hace precisamente decir: somos una opción, estamos construyendo esta opción, le estamos dando la posibilidad a las personas que no la han tenido de que ingresen, pero si nosotros no recibimos una retroalimentación de este proceso, pues realmente es posible que crezcamos menos de lo esperado, ¿sí? Entonces, pues esa es la invitación a que estemos en comunicación directa.
Bien. ¿Qué cursos tiene a cargo, maestro?
Bueno, digamos que yo tengo toda la parte teórica, está planteada desde la visión que puedo aportar al programa. Entonces, en este caso estoy trabajando sobre fundamentos de la música tonal, armonía contemporánea e instrumentación. Son los cursos que en este momento estoy tanto desarrollando y estoy como revisando toda la línea teórica del programa, haciendo como una visión epistemológica de las líneas teóricas.
Ok, y hablando un poco de las armonías, cuéntenos un poco más acerca de este curso.
Bueno, he escuchado que el curso les parece un poco denso, pero pues digamos que también he dicho que estos cursos, pues aparte que son vitales para el desarrollo del perfil del estudiante que va a elegir entre composición y producción su proceso de profesionalización final, entonces es vital. La importancia es a que sean muy juiciosos, a que lean los documentos. Son documentos que tienden a tener un pensamiento muy cercano hacia el pensamiento lógico-matemático. Entonces es simplemente un esquema de relación. Y si, pues digamos que la música, hay varios elementos en los estudiantes, hay estudiantes que no les gusta mucho el pensamiento racional, lógico, entonces recurren a ciertas herramientas emocionales, visuales o de otro tipo para crear conocimiento. Entonces, aquí lo importante es que nosotros no estamos negando ningún proceso de formación, ningún mecanismo por el cual se obtenga el conocimiento, pero optamos por el del pensamiento lógico-matemático y ese pensamiento, si llega a tener problemas, es importante que ustedes se comuniquen con los tutores para mirar cómo se hila a esos mecanismos en que cada uno de ustedes tiene la posibilidad de crear conocimiento. El curso está basado simplemente en los planteamientos teóricos de la música occidental y posteriormente se va a ir hacia otro tipo de lenguajes como lo modal y las experimentaciones y todo esto. Así que, ¿qué ventaja tenemos? Es que es una ciencia completamente cerrada, justificada en sí misma. No dependemos ni del contexto, ni del clima, ni de la religión, ni de la fe, ni nada de esto. Simplemente es una organización casi matemática que se justifica por sí mismo y por esa razón tenemos que tener este criterio de pensamiento matemático en su desarrollo. Espero que la explicación no haya sido tampoco tan compleja como el curso en sí. Entonces, simplemente es comunicación, muchachos. Es lo único que se necesita para cursar este
curso. Aprender a disfrutar la música.
Eso es
lo que yo veo. Definitivamente, todos estos cursos lo que nos permiten es obtener esas herramientas que solamente se van a adquirir cuando uno tiene una disciplina y es consciente de cómo está pensado, cómo se desarrolla, en función de qué, y eso simplemente lo va a aprender leyendo, construyendo demasiados argumentos para favorecerlo. Bueno, vamos a un corte de comercial y continuamos con el maestro.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo. La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, profe, retomando un poco acerca de los cursos que nos dijo que tiene a cargo, nos comentó del curso de la orquestación. ¿Cómo están pensadas puntualmente y qué apreciaciones le puede dar a los estudiantes como por los temas de abordar en este curso?
Bueno, el curso o el área de orquestación está dividida en dos: un curso dedicado a la instrumentación y otro curso que se denomina orquestación. La diferencia entre los cursos es que instrumentación está pensada para entender las posibilidades físicas y técnicas de los instrumentos. Ya, hay que tener en cuenta con respecto a la escritura y a las posibilidades del instrumento en sí. Orquestación sí tiene ya un planteamiento un poco más estético y artístico en cómo hacer que la combinación de instrumentos nos logren potencializar la idea que tenga un compositor, cómo se utilizan, cómo se combinan, cuáles son los resultados desde un punto de vista artístico. Diríamos que la orquestación es componer con timbres, básicamente. Ese es el objetivo que está diseñado para el curso.
Y básicamente, esos cursos que, por preguntarlo de esa manera, ¿qué tan importantes son para un productor y para un compositor y arreglista, que es el perfil que ofrece este programa?
Yo pienso que sucede, que tradicionalmente la armonía está sobrevalorada, entonces creemos que nuestro recurso es rellenar de acordes y sustituir y Mach 7, Mach 9, una cantidad de cosas que nos brinda la armonía que son muy valiosas, pero descuidamos un principio, y es que trabajamos con sonido. Realmente las notas las tenemos para sistematizar el sonido, pero pues nuestra fuente de trabajo es el sonido. Y la única materia o ciencia o disciplina de la música que se encarga de entender el comportamiento del sonido es la instrumentación y la orquestación. Entonces es como devolvernos a entender nuestra materia prima, y lo cual nos va a brindar una paleta de colores para desarrollar un proceso compositivo y creativo muchísimo más amplia que en últimas nos puede brindar la armonía. Es decir, podemos saber mucha armonía y colocar muchos acordes, pero la diferencia cualitativa de un acorde realizado en piano o en una familia de cuerdas o en la combinación entre cuerdas y metales es completamente notoria, y es lo que el oyente al final va a escuchar.
Bueno, profe, pues sabemos siempre que en cada programa nos quedan como cositas pendientes y que nos quedan muchas curiosidades, pero pues para eso vamos a tener unos próximos programas para hablar exactamente del curso de orquestación, el curso de armonías, el curso. Entonces por eso los invitamos a continuar escuchando. ¿Tiene algún mensaje final para concluir el día de hoy?
Pues muchachos, siento yo que mi mensaje es para estudiantes. Uno, ser muy honestos con ustedes mismos, ser disciplinados, y en cada evento académico de formación siempre que esté presente el disfrute de lo musical. Es decir, así sea el ejercicio más simple de lectura, tienen que buscar que haya música. Siempre pensar que la música es el fin último de este proceso. Entonces, mi invitación es que lo disfruten como músicos, más que como estudiantes, siempre pensando en que van a ser músicos.
Vale, profe, muchísimas gracias el haber aceptado nuestra invitación para compartir sus experiencias. Seguimos invitando a nuestra audiencia a continuar disfrutando de este espacio, motivarlos a seguir corriendo la voz, pues para sumarnos cada vez más. Les recuerdo que nos pueden escribir a los correos cpvargasch@unadvirtual.edu.co o al correo edwin.carlos@unadvirtual.edu.co. Si tienen alguna propuesta, preguntas que quieran hacer a los maestros que estamos entrevistando, son bienvenidas.
Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy y nos veremos en una próxima oportunidad.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.